A comienzos de esta semana hubo una importante reunión entre el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez. Se destacó, entre otras cosas, el tema de la situación económica y financiera de ANCAP. El presidente manifestó estar estudiando una posible capitalización de la empresa estatal. Días atrás, en una entrevista concedida por el diario El País, el senador Rafael Michelini había adelantado que la empresa necesita un rescate para recobrar el equilibrio y poder sanear sus cuentas. En esa nota, el legislador agregó que además deberían renovarse las autoridades del directorio de la empresa. El presidente Tabaré Vázquez habló a propósito de estas expresiones y lo escuchamos a continuación.
Esto lo va a resolver, en primer lugar lo va a resolver el gobierno. Este es un tema de gobierno, no de fuerza política. Lo resuelve el gobierno. Y en segundo lugar lo vamos a resolver en el momento oportuno.
En cuanto a lo que decía justamente Michelini, también se pronunció la senadora Daniela Paisé, dijo, lo que contestó el presidente yo lo ratifico, es un tema de gobierno y lo resuelve el gobierno. Tabaré Vázquez pidió al Frente Amplio además que la comisión investigadora de ANCAP en el Senado concluya, como está previsto, con su trabajo al final de este año y no se siga prorrogando el funcionamiento. Hubo también otras reacciones, por ejemplo, el presidente de la comisión investigadora, el senador Marcos Otegui, de la lista 711 que conduce a Raúl Sendic, el vicepresidente, que rechazó las expresiones de Michelini, dijo que fueron dichos aventurados e irresponsables. También habló el director nacionalista de ANCAP, Diego Labat, con los colegas de Montevideo Portal. Dijo que, según sus propios cálculos, la empresa necesitaría entre 700 y 800 millones de dólares como mínimo, a pesar de que, dijo, en una empresa lo ideal es que haya una relación uno a uno entre el dinero prestado y el dinero propio, por lo que en ese caso deberían ser unos 1.000 millones de dólares. Y hoy, el diario El País, en su crónica, informa que el gobierno está trabajando en el proyecto de ley que va a enviar al Parlamento para capitalizar ANCAP, al mismo tiempo que está preparando el recambio de autoridades y está perfilando unos 1.500 millones de dólares de la deuda total de la empresa pública. Así están las cosas, un breve resumen, por supuesto, y ahora sí, abriendo la rueda de comentarios, voy a empezar al revés, voy a arrancar por Conrado Hughes.
ANCAP está fundida. Es la gran ocasión de dar por terminado con una empresa inútil como pocas. Bastaría que se derogara los artículos respectivos de la ley que estableció el monopolio, dejando la libertad de importación y procediendo a la liquidación. En realidad, en el balance, ANCAP tiene como activos casi 1.000 millones de dólares de inversiones que ha hecho en los últimos años. De esos 1.000 millones, según mis estimaciones, bien corrido, puede rescatar 400. Es decir, hay equipos industriales que podrían tener valor de mercado internacional, poquitos, y los restantes son todos chatarra por inútiles. No tienen destino alguno. La planta de cemento, las inversiones en la planta de cemento, por supuesto los 150 de Lafano en Alur, la planta de Paysandú, la inútil planta de Calnú, inútil, 30 millones de dólares, el barco ridículo que no navega, 12 millones, la increíble planta de cal, ilegal de Isla Patrulla. Todos esos activos están por su valor de costo y tienen la increíble propiedad de que contra eso están los pasivos. Entonces, cuando uno hace una evaluación seria de esos activos, es decir, analiza si son capaces de generar rentas futuras, descubre que todos ellos generan, no renta, generan pérdidas. Como generan pérdidas, son digestores de recursos, por lo tanto, esa empresa realmente hoy está totalmente quebrada. Solución, locura. El Estado le ha prestado 800 millones, pero los 800 millones que le prestó a través del Ministerio de Economía y Finanzas en dos operaciones para cubrir los desaguisados con Venezuela, uno fue en el diciembre del 2012 y el otro fue en este año, esos 800 millones ¿De dónde los sacó el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Los tenía Astori en la tesorería o los tenía Vergara en la tesorería en 2012? No, señores. Esos 800 millones se los pidió prestados al mundo. Es deuda que debemos tú y yo. 800 millones de dólares para 3 millones de uruguayos, estamos cada uno de nosotros enterrados en 260 dólares. 9.000 mangos de los desaguisados de Raulito. Acá hay que disolver ANCAP, liquidarla, iniciarle juicio político al vicepresidente de la República, decretar la libertad de importaciones de combustibles, lo del alcohol y todas esas cosas se terminan, no importa absolutamente nada, y empezar un nuevo país con nuevas reglas.
Bastante claras las propuestas de...
lindo escenario, por Dios.
Selva.
Bueno, yo estoy en las antípodas de esa postura, ¿no? Absolutamente. Primero, que una empresa pública esté mal gestionada es una cosa, y que haya que destruirla es otra.
No, la destruyeron ellos, no nosotros.
Bueno, por eso voy a... Primero, no estoy de acuerdo con que se destruya la empresa pública. Para nada estoy de acuerdo con tu postura, ni tampoco lo que significaría desde el punto de vista de fuentes de trabajo, de todo lo que está alrededor de las empresas que cobijan CAP. Ese es un tema que habría que resolverlo desde el punto de vista de la gestión. Y obviamente ha habido una mala gestión, nadie lo inventó. Ahora cada vez, yo el otro día estuve leyendo las actas taquigráficas del Senado, y cada vez me llevo más sorpresas de cosas que son absolutamente, son inexplicables. Entonces, yo a Otegi no le voy a contestar, porque Otegi fue el primero en salir a decir y salir a hacer una redacción de un documento del Frente Amplio, como si fuera un documento del secretario del Frente Amplio, de que se estaba avalando la gestión de ANCAP. Me lo acuerdo porque también formó parte de un conflicto en el Frente. Entonces, que él salga ahora a criticar a Rafael Michelini, que a ver, cómo me gustan los dirigentes que no dicen amén y dicen lo que piensan muchos de los uruguayos. Cómo me gustan. ¿Cómo me gusta que la gente tenga posiciones claras sobre temas que son contundentes para la izquierda? Nosotros, a ver, ¿alguien puede justificar que se capitalice un ente y que sigan las mismas autoridades que lo llevaron a este desastre económico? Es absolutamente absurdo. Y me extrañaría que Tabaré Vázquez, que siempre ha sido tan celoso defensor de los dineros públicos, no se preocupe porque 1.000 millones de dólares que van a ir de los dineros, de los fondos de los uruguayos, vayan a ser gastados gestionados por las mismas personas que hoy por hoy son objeto de análisis y de cuestionamiento. A mí me parece que es absolutamente razonable lo que dijo Michelini, porque en realidad tiene todo el derecho de decirlo, entre otras cosas porque la ley de capitalización, como se dice en tu propia introducción, va a ir al Parlamento. Por lo tanto, los senadores tienen la obligación, y los diputados también, de expresarse sobre temas que son candentes y de actualidad. Y digo otra cosa, si nosotros tuviéramos que, lo digo con todo respeto, por los compañeros que todavía defienden la gestión de ANCAP, porque están defendiendo no una empresa pública, sino la gestión de personas que se han equivocado seriamente con lo que han hecho, que han malgastado dineros públicos en licitaciones, que ayer me enteré, por ejemplo, con el jefe de la Marina, que salió a decir que el barco no navega no por culpa de la Marina, porque no hubo ni siquiera licitación para mandar a hacer el barco a Argentina, es decir, compras públicas y el barco salió de 12 millones de dólares. ¿Cómo se entiende que eso no haya sido objeto de una licitación pública? Para poner ejemplos, ¿no? Es decir, que ha habido arbitrariedades a granel. Si eso no es irregularidad, porque a cada rato salen a decir todavía no se han encontrado irregularidades ni licitudes, me pregunto, ¿dónde están las irregularidades? ¿Cuáles son las irregularidades? Un barco que además de estar parado, lo estamos pagando, los turnos de los tripulantes se están pagando hoy, sin que funcione. Y se están pagando, y se han pagado en los últimos años, creo que alrededor de 5 millones de dólares a la empresa privada que se contrata para suplir la gestión de este barco que se mandó a hacer, que se pagó, se hizo y no funciona. Entonces, ayer escuchando al jefe de la Marina, que se sacó de encima de los hombros el tema "no es mi problema", y estuvo muy bien que lo aclararan ante la opinión pública, bueno, pongámonos a pensar qué está pasando. ¿Cuánto más vamos a tapar el sol con un dedo, no? Es increíble, increíble, yo lo dije varias veces acá, que sigan existiendo los mismos directores, los mismos gerentes, ganando los sueldos que le pagamos todos los uruguayos, que no son sueldos bajos, sabiendo que han hecho todas estas cosas mal. De verdad, no lo entiendo.
Y que algunos se nieguen a ir a la comisión investigadora.
Y que se nieguen todavía a la comisión, cuando estarían obligados, y pueden estar obligados, por mandato de la gerencia, de la dirección general y del directorio, deberían estar obligados. Es otra cosa inexplicable, ¿no? Inexplicable.
Ahora sí, dale, Agustín.
A ver, esta debe ser la cuarta o la quinta vez que hablamos desde que yo vengo en junio, julio, y me temo que vamos a seguir hablando unas cuantas veces más. La comisión investigadora recién está terminando su trabajo, la discusión es si lo termina ahora y presenta el informe en mar, veremos cuándo, pero esto después de que la comisión investigadora cierre su trabajo y alguna cosa que ha trascendido, probablemente la oposición tome carta sobre lo que entienda que hay problemas de gestión, lo cual es evidente y burdo. Y eventualmente hay versiones fuertes que indican que pueden haber algún problema legal de responsabilidades. Vamos a seguir hablando.
Penal.
En la agenda
penal.
Pública esto va a seguir bastante
legal
más.
Está todo ilegal.
Quiero empezar por donde terminó Vázquez. Vázquez terminó diciendo, esto es un tema del gobierno y no de la fuerza política. Marcando una distancia en un nuevo capítulo de una tensión que vivimos este año entre el gobierno y fuerza política, que creo que tuvo su punto más alto con el tema del TISA, cuando el plenario del Frente Amplio desautorizó la gestión que estaba haciendo y Vázquez acató lo que y eso ha seguido en la vuelta. En el tema de ANCAP también creo que hay una tensión por las mayorías que hay en el gobierno y la distribución interna de poder que tienen los órganos de conducción del Frente Amplio. Con respecto a la recapitalización, no tengo la posición de CONI. Creo que hay problemas muy evidentes, como señaló Seña. Selva, perdón, pero lo que hay que apuntar acá es a para qué vamos a recapitalizar. Vamos a estamos gestionando el dinero de la gente, hay que tener mucho, mucho respeto por el dinero de la gente, que creo que acá es lo que ha faltado. Y apuntar a la profesionalización de la gestión. Terminó la época del amadurismo, terminó la época de manejar esto como un boliche, como un club político, que creo que fue buena parte de lo que pasó estos años. Todas estas cosas que cuenta Selva, que están en la comisión, buena parte es eso, manejar la plata como que fuera de uno, con una falta de respeto total. Y ahora que viven una coyuntura económica más complicada, creo que la gente va a empezar a mirar con mucha más exigencia cómo manejamos la plata, los que están en política. Y bueno, y esperar a que termine la comisión investigadora, que creo que ahí vamos a tener bastante tela para cortar.
Bueno, por allí también, Santiago.
Bien, primero, me gusta este que quede a la vista y al desnudo el sueño de esta revolución liberal tan alejada, digamos, de las tradiciones, así como algunos sueñan con unas revoluciones radicales y automáticas en 24 horas para un lado, hay otros que sueñan para la otra, de liquidar ANCAP, cerrarla, venderla, tirar a todo el mundo a la calle, sacar el monopolio, desarmar lo que le costó tanto al país armar, que fue un conjunto de empresas públicas que sean además motor y que apalancan el desarrollo. Y bueno, y también de eso creo que está bueno que quede a la vista la visión. Le costó y el conjunto de las empresas públicas generan un beneficio positivo para el país. Creo que esa es la opinión mayoritaria de toda la audiencia y de todos los uruguayos. Pero bueno, está bueno que queden a la mesa y que queden al desnudo de las posturas más liberales, radicales.
Si no me equivoco, 78% de los votos en el plebiscito de apoyo a las empresas públicas tuvo la ciudadanía sobre las empresas públicas. 72. 72 y 28. Bueno, 72, ¿qué te parece?
Sí, sí. Es un consenso nacional.
Cuando no te conviene. Es horrible. Es la opinión del soberano.
Exacto. No, perfecto.
Yo no protesté con la opinión del soberano, la acaté, yo había estado en el gobierno.
No, pero está bueno que sepa la...
Es penoso,
que sepa la...
Es dramático.
Es dramático, ¿no?
Les pido respeto para Santiago, si puede.
Ahí va, parame en el uso de la palabra, ahí va, redondeando la idea. Creo que igual, discrepo ahí con Selva un poco, creo que también hay, a ver, cuando uno ve la evolución de las empresas públicas, el enorme esfuerzo de inversión que han realizado durante los últimos años, y un problema también institucional que tenemos, o sea, hay inversiones que no han terminado de madurar, y hay inversiones que claramente son subsidios, en realidad, que no, otro esquema de trabajo deberían, por ejemplo, la planta de sulfurizadora, probablemente nunca se termine de pagar. En eso se enterraron varios cientos de millones de pesos.
De dólares.
Sí,
430 para millones, ser más preciso.
Sí, exacto. También son cientos de millones de pesos, pero miles de millones. pero bueno, digamos, hay algunas, me parece que es un buen momento para discutir también el marco y la institucionalidad que le damos. También se trabajó durante estos años en que en generar un conjunto de instrumentos en las tarifas públicas que tenían que ver también con el conjunto de los objetivos de la política macro, con descoordinaciones, pero que debería, eso debería mantenerse en el corazón, digamos, del conjunto de instrumentos de política económica que usa el país. Creo que si nosotros queremos, por ejemplo, no trasladar el conjunto de las tarifas, de los costos, convalidarlos a las tarifas, por ejemplo, por algunas inversiones, o por ejemplo, con algunos aumentos de costo, queremos tenemos que estar dispuestos a que eso va a afectar el patrimonio de las empresas y cada una de las empresas. En el caso de ANCAP es el más claro y bueno, ahí tendremos que ver qué es lo que se hace con la recapitalización.
Para dar una última vuelta ya sobre este tema, porque nos quedan 9 minutos nada más, pero me parece importante, apoyándome en algo que había dicho Agustín, de repente arranco contigo, Agustín. Dale. ¿Por dónde creen ustedes debería pasar, por ejemplo, pensando en que ya se está trabajando en un recambio de autoridades, por lo menos según lo que informaba hoy el diario El País, en base a informaciones del propio gobierno? El nuevo perfil también que tienen que tener los nuevos directores, porque acá se habló mucho de cómo se condujo la empresa hasta ahora, pero ¿qué pasa a partir de ahora? ¿Por dónde pasarían los cambios sin llegar de repente a la postura de Connie, que quedó en cierta soledad en la mesa por lo que ustedes comentaron, pero absoluta. sí,
en la mesa y en la sociedad,
pensando,
por suerte.
Claro, pero pensando en este caso en ese nuevo perfil que se le debería dar a la conducción de la empresa. Agustín.
Alguna cosa ya hablamos alguna vez. Creo que el perfil de los directores, el perfil ideal, es un perfil técnico y político. Es tener un perfil de gente con sólidas competencias técnicas, que tenga estudios adecuados, porque hay que decirlo, tiene que tener estudios adecuados y que tenga criterio político. La dirección de una empresa, no hacia la gerencia, pero hacia la dirección de una empresa, se maneja con criterios políticos. No estamos en la era de la tecnocracia, que no creo que sea el caso. Como eso no siempre se consigue, lo que hay que apelar es a políticos criteriosos, muy bien asesorados y que escuchen mucho y muy bien a quien tienen al lado, que estudió y sabe lo que es una inversión. En ese sentido quiero reparar en un poquito lo que dijo Santiago, en esta cosa que nos costó tanto, esta construcción, estas inversiones que se reflejan en las tarifas, no avalo ese criterio como una construcción política del caso ANCAP. El caso de ANCAP, lo que hubo estos 5 años, no fueron... Para que algo sea inversión, tiene que dar un fruto en algún momento. Acá hay inversiones que en ningún momento van a dar nada. Acá hay un manejo irresponsable y el tema de las tarifas...
muchas de esas necesarias, como la planta de sulfurizadora, que tiene impactos de externalidades
positivas. Ya está vieja.
Ya está vieja, ya está según vieja. Varias versiones. Y es una de las inversiones que hizo ANCAP. Acá llamar inversiones a cualquier cosa, las que hizo Sendic los últimos 5 años, es ser muy, muy generoso con esa conducción. No cualquier cosa es una inversión. Muchos son gastos, nomás. Y en el caso de ANCAP, en las
todas
tarifas...
se cuentan como gastos.
Están en todos lados el problema. Están en las tarifas, está en la inversión, está en el precio del petróleo. Por todos lados, no se significa ser gerente financiero de nada para darse cuenta que el petróleo está a $40, los combustibles siguen igual de caros y la empresa está con un déficit terrible. O sea, acá tiene que haber responsabilidades políticas fuertes. No quiero entrar en el tema penal legal que no conozco, pero sí responsabilidades políticas muy, muy fuertes que creo que en cierta medida ya se están pagando.
Bien, a Santiago Soto, ahora sí, la última vuelta.
Bien, yo creo que es un buen momento para discutir más la estructura de gobierno corporativo de todas las empresas públicas. Creo que es una discusión que el país tiene que darse. Me parece que más allá de no quiero opinar respecto a si deberían o no cambiarse las autoridades por esto. Realmente ahí, obviamente, como dijo el presidente, es una postura que va a tomar el gobierno y va a tomar el presidente en particular. Pero creo que deberíamos sí generar un esquema de gobierno de las empresas públicas que le dé, sobre todo, más transparencia a los instrumentos que utiliza el gobierno. Insisto, tenemos un problema contable de que todas las inversiones cuentan como gasto corriente, que se usa el criterio de caja. Eso es un criterio técnico, pero en definitiva, cualquier empresa razonable privada, eso lo registra de otra manera, no le aparece en las pérdidas. Hay algunas inversiones que son necesarias y que claramente deberían ser o subsidiadas o trasladadas al precio, o permitir el traslado al precio de esas inversiones porque generan externalidades positivas, por ejemplo, que se puedan utilizar algunos vehículos que no se podían utilizar sin esas inversiones, que no le genera rentabilidad, digamos, no le va a dar nunca rentabilidad en CAP ese tipo de inversiones, pero son necesarias para el país o son necesarias para la salud. Y lo otro es que, insisto, me parece que corremos el riesgo de que en el futuro, por este tipo de cosas, no podamos. Me imagino cuando el Ministerio de Economía le plantee planchar alguna de las tarifas con alguno de los objetivos, por ejemplo, el del control de la inflación, alguno de los presidentes de las empresas públicas, me imagino que como presidente de empresa pública estaría muy preocupado si luego lo que me van a evaluar es el resultado que tengo en caja al final del ejercicio, si eso no se puede transparentar y armar incluso hasta contablemente de otra manera donde se garantice lo que son subsidios, lo que son claramente aportes del Estado y lo que tiene que ver con los objetivos globales de la política macroeconómica.
Selva.
Bueno, a ver, a mí me sorprende que del lado de ANCAP nunca ha habido la más mínima autocrítica. Al contrario, ha habido algo que insinuó Santiago, que es pasarle la pelota al Ministerio de Economía, que porque no le dejó pasar, no dejó que absorbieran las tarifas los costos de estas inversiones, por eso es que el ente está como está con el déficit que presenta. Cosa que no resiste el menor análisis, porque uno lo traslada, por ejemplo, a como decía Agustín, a cómo bajó el precio del petróleo y a cómo ocurrieron otros fenómenos en la vida del país. Y de verdad, es decir, hasta el consumo, diríamos, de la nafta, ¿no? De los autos que han crecido de una manera exponencial en el Uruguay, significaría que este debería ser un negocio súper lucrativo porque se vende mucho más combustible que antes. Pero ese no es el tema. A mí me preocupa que en el marco de que no hay autocrítica, en el marco de que se confunde el subsidio a empresas o a emprendimientos que le hacen bien al país, porque, como estoy de acuerdo contigo, hay cosas que nunca van a ser rentables. Yo no puedo darme el lujo de subsidiar a LUR, por ejemplo, comprando el etanol a casi 3 veces más de lo que se compra en el mercado. Porque eso ya no es subsidio. Eso no es subsidio. Eso es una ecuación que no le sirve a nadie. Y los primeros en darse cuenta deberían ser los que han propuesto este proyecto. Al mismo tiempo que ha habido una serie de inversiones que se han propuesto con un plan específico, por ejemplo, el caso de la planta sulfurizadora, si no me equivoco, era alrededor de los 100 millones, y salió 400 y pico de millones, 420. ¿Contratada a quién? A los argentinos. Y a mí, como todo lo que tiene el tinte de Argentina, ¿viste? Me suena raro. ¿Viste? ¿Qué quieres que te diga? Algo pasa.
Y a los españoles también.
Porque no puede ser que las cosas ocurran y que nadie explique por qué. No puede ser. Es decir, si la empresa fuera privada, si vos fueras el dueño de ANCAP o una empresa, un empresario, tendrías que explicarte qué es lo que estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal. Pero a eso se le sumo, el otro día leí en búsqueda el tema de la boya de San Ignacio. Un barco que durante 21 días no pudo descargar la boya el petróleo, que lo hace en 24 horas, por esos 21 días de multa, digamos, de estar ahí estacionado, cobró $500,000. ¿Quién se los pagó? El Estado uruguayo. Vos, yo, todos nosotros. Y cuando vas a averiguar los problemas meteorológicos, 2 días hubieron problemas meteorológicos, en esos 21. Entonces, acá hay una confabulación de situaciones que tienen que ver con el control, con cómo se ajustan los perfiles de los que tienen que controlar estas cosas, valga la redundancia, y si no controlan, los echo. Porque acá yo diría que hay una complicidad de personas, y esa complicidad la traslado a lo que planteó Agustín, que me preocupa mucho, que es los gerentes que no han querido ir a declarar. Acá hay gente que se ha acorazado acompañando una situación que es irregular. Señores, seamos autocríticos. La izquierda se debe eso. La izquierda se debe transparencia. Siempre fue una bandera de la izquierda. No podemos seguir, viste, tapando cosas cuando en realidad salta a los ojos que todo estuvo mal hecho. Entonces, de acuerdo totalmente, no sé si habrá responsabilidades penales, pero que hay responsabilidades políticas, las hay. Y no podemos hacerlo de la avestruz, no.
Estamos en las 10 de la mañana, se vienen las noticias con Mauricio Almada y yo les propongo luego de las noticias hacer el cierre ya con la palabra de Connie y algún comentario más que quede por allí en el final de esta tertulia. Hacemos la pausa y venimos. Tramo final de la tertulia, no queríamos dejar a Conrado Hughes sin dar su opinión. Habíamos planteado justamente la interrogante de, bueno, ¿cuál tiene que ser el perfil eventual de los nuevos directores de ANCAP en este posible recambio que se está estudiando desde el gobierno, como salió publicado hoy en varios diarios?
No hay que inventar ni sacar esto de los políticos y los técnicos ni nada, porque la sabia carta, como dicen los juristas, dice exactamente cómo tienen que ser. Los miembros de los directorios serán designados por artículo 187 de la Constitución de la República. Serán designados por el presidente de la República, cosa importante. En acuerdo con el Consejo de Ministros, el órgano máximo del Poder Ejecutivo. Previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, y por un número equivalente a 3/5 del total del Senado. Nada más sabio que este artículo. Basta que se cumpla para que el señor Colla no podía aspirar a ser director. El
presidente.
El presidente, sí, pero... Es decir, con estas reglas, el único que podía ser de los últimos 10 años que podían ser directores era Daniel Martínez y Martín Labat. Los demás Diego Labat, no pasaban, los demás no pasaban el test. Entonces, lo primero que uno tiene que decir es, señores senadores, póngase exigente cuando vienen las propuestas, lean los currículum, entrevisten a los candidatos, todas esas cosas, no los dice la Constitución, lo puede decidir el Senado, sepa qué quieren hacer, sepa qué piensan, sepa qué saben de gestión, de administración superior, de mercados, bueno, con todos esos datos, porque lo dice la Constitución. Segunda cosa, también la Constitución tiene la solución por si alguien está pensando que hay que capitalizar de taquito. El artículo 188 dice que para admitir la ampliación del patrimonio de los entes autónomos se requerirán los 3/5 de votos del total de componentes de cada Cámara. El Poder Ejecutivo y el Frente Amplio no tienen 3/5. Así que lo que tiene que hacer la oposición es sentarse a negociar qué es lo que van a hacer. Puede ser la capitalización, la liquidación, que es lo que yo sugiero, pero de todas maneras, el gobierno, pese a la intención que tenga el doctor Vázquez de que va a resolver todos los problemas desde el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer, porque las empresas fundidas, cuando hay que capitalizar, se tiene que reunir la Asamblea de Accionistas, y en este caso, la Asamblea de Accionistas es el Parlamento.
Bueno, ha quedado bastante claro la opinión de Connie. Por aquí, Selva, capaz que quiera agregar algún dato más.
No, simplemente que reivindico que la empresa pública debe seguir existiendo. Estoy totalmente en desacuerdo con el certificado de función que extiende Connie.
Y cuando son las 10 de la mañana con 10 minutos, yo les agradezco a todos, a Santiago Soto, a Selva Andrioli, a Conrado Hughes, a Agustín Iturralde, y por supuesto, la semana que viene los volvemos a esperar por acá. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Muchas gracias.